Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Estamos en una situación realmente mala. Yo me encuentro en ERTE y mi chico está en paro. Los dos trabajamos en hostelería y tenemos un bebé de 7 meses y con lo único que subsistimos son con las ayudas del gobierno.
Hoy hemos tenido el retrato casi definitivo de lo que ha supuesto la crisis del COVID hasta ahora, durante el año 2020. Porque la crisis fundamentalmente tiene el rostro del paro. Hemos tenido la EPA del cuarto trimestre, que es la EPA que nos da, cómo ha ido el año. La EPA es, de las dos formas de medir el paro, la más exhaustiva, la más rigurosa. Bueno, ¿esa EPA qué nos dice? Esa EPA nos dice que se han destruido en el conjunto del año 622.000 empleos. Se destruyen en el sector privado, porque el sector público los crea. ¿Qué significa eso? Pues esto significa un cambio de tendencia importante. En los últimos 6 años se iban creando empleos en cada ejercicio. Y se iban creando bastantes empleos. Ahora no, ahora se destruyen. Esto significa que probablemente habrá que crear 1 millón de puestos de trabajo. Y a pesar de todo, la ministra Calviño dice que el dato ha sido bueno.
Sí, los datos del mercado de trabajo que hemos conocido hoy son positivos.
¿Por qué puede decir la ministra que los datos son positivos? ¿Hay alguna manera de mirar la botella para verla medio llena? Bueno, en el cuarto trimestre se creó empleo y eso es un dato positivo. Es verdad que se creó empleo, pero todavía no había estallado la tercera ola. Ya veremos lo que sucede en este primer trimestre y sobre todo ya veremos cuando se acaben los ERTEs, que ahora están prorrogados. De momento lo que tenemos es 1.200.000 hogares que tienen a todos sus miembros en paro y, atención, 4 de cada 10 jóvenes están parados. El dato de desempleo final, la foto final, será completa cuando sepamos de los 750.000 que están en ERTE, cuántos van a tener trabajo o no trabajo. Por eso es tan importante que se gestionen bien los fondos europeos. El gobierno ha preparado un decreto que ha llevado hoy a convalidar al Congreso para la gestión de esos fondos, que establece un modelo de gestión de esos fondos que no es bueno. Porque no se tienen en cuenta organismos independientes, como se han hecho otros países, porque no ha habido un acuerdo con la oposición, porque solo lo va a gestionar el gobierno y dentro del gobierno el peso de Nadia Calviño, la ministra de Economía, que es una ministra que sabe, es relativo porque sigue teniendo mucho peso Podemos. Bueno, pues ese mal decreto de gestión hoy se somete a votación en el Congreso de los Diputados. El gobierno ha llegado al Congreso de los Diputados sin apoyos suficientes y la sorpresa ha sido que su socio parlamentario, Esquerra, se ha puesto en contra. Con lo cual, de pronto, el gobierno ha tenido durante un rato la posible derrota parlamentaria encima, porque no tenía socios suficientes. Porque el PP no está dispuesto a apoyarlo, porque quiere mandar un mensaje a Bruselas, porque Ciudadanos no está dispuesto a apoyarlo. ¿Y cómo va a salir adelante ese decreto? ¡Oh, sorpresa! Con el apoyo de Bildu y con la abstención de Vox. ¿Es Vox quien va a salvar al gobierno?
Quiero agradecer de manera muy expresa, este es un real decreto ley muy importante, a todos y a cada uno de los escaños, a los grupos parlamentarios que hayan decidido...
Carmen Calvo daba así las gracias, no ha querido decir agradezco a Santiago Abascal y a sus 52 diputados, pero se lo estaba agradeciendo. Estaba agradeciendo esa abstención que va a hacer posible que no haya hoy derrota del gobierno. Tanto que se ha metido el gobierno con la ultraderecha, pues ahora saca adelante el decreto gracias a Vox. Si al final va a resultar que es que Vox es una ayuda para el gobierno de Sánchez. Moraleja de lo que ha pasado en el Congreso, de lo que está pasando, que afrontar una situación como esta, afrontar una crisis como esta, con una destrucción de empleo de 622.000 empleos, requiere un gobierno mucho más sólido, requiere no llegar al Congreso sin tener los apoyos necesarios. hace falta un gobierno que negocie, no con solo con Esquerra, que cuando llega el momento ya se ve lo que hace Esquerra, sino que pacte, llegue a acuerdos con grupos parlamentarios más sólidos, por ejemplo, el PP, por ejemplo, Ciudadanos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la Comisión Europea está a la espera de que la farmacéutica AstraZeneca le diga cómo van a solucionar el problema de producción y entrega de su vacuna. Una vacuna que seguramente será aprobada mañana por la Agencia Europea del Medicamento, pero que desde Alemania no recomiendan que se use mayores de 65 años. Corresponsal, Rosalía Sánchez.
El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, ha matizado que esta apreciación es provisional, que la decisión definitiva se tomará después de que se pronuncie la Agencia de Medicamentos Europea, posiblemente mañana. Pero la Comisión de Vacunación alemana lo tiene claro. Aconseja limitar a menores de 65 años el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, alegando que no hay de momento datos suficientes para juzgar la efectividad de esta vacuna en mayores de esa edad. Esta comisión es un comité científico compuesto por 18 miembros del Instituto Robert Koch de Berlín, que proporciona recomendaciones oficiales para los calendarios de vacunación utilizados por los Bundesländer. El caso de que se confirme esta recomendación del organismo alemán, podría emplearse la vacuna de manera prioritaria con personal médico y sanitario o para personas de entre 60 y 65 años.
Y a esta hora comienza la reunión entre comunidades autónomas y la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias. Sobre la mesa también el tema de las vacunas. El ministerio va a pedir a las comunidades que extremen el control para que dejen de producirse vacunaciones irregulares. Consejo Interterritorial, Maribel Sánchez.
La nueva ministra de Sanidad intentará convencer a las comunidades autónomas de que la Unión Europea es la única responsable del problema que está generando la escasez de vacunas. Al otro lado de la mesa, Cataluña, Madrid, Cantabria o Andalucía le explicarán que se han quedado sin viales para poner la segunda dosis. Desde Sanidad nos dicen que pedirán flexibilidad porque todavía hay más de 400.000 dosis sin utilizar. Carolina Darias también va a presentar un borrador con las medidas correctivas que empezarán a aplicar a los que se han saltado el orden de vacunación, como lo han hecho varios políticos. Además, varias comunidades, como la valenciana, volverán a insistir esta tarde, como decía en Herrera en COPE su presidente Ximo Puig, que se pueda adelantar el toque de queda ante el aumento vertiginoso de casos y hospitalizados que estamos registrando en la tercera ola.
Y mientras esperamos la llegada de más vacunas para poder seguir con el calendario previsto, los españoles somos cada vez más partidarios de ellas. Javier Atar.
Sí, así lo dice el CIS en su barómetro de enero publicado hoy. Hace apenas un mes eran 4 de cada 10 los españoles que querían ponerse la vacuna. Hoy son ya 7 de cada 10. El 72,5% de la población, concretamente, está dispuesta a vacunarse inmediatamente. Sube la confianza en la vacuna y al mismo tiempo baja el número de personas que se niegan a ponérsela. Ese porcentaje se sitúa ahora mismo en el 16,5%, pero es que en diciembre era de casi el 30%. El coronavirus, eso sí, preocupa y mucho. Es nuestro primer quebradero de cabeza, según el CIS. Preocupa más incluso que al principio de la propia pandemia. Nuestro segundo problema es una de sus consecuencias, la de la crisis económica que nos deja.
Y en los deportes, muchos problemas en defensa para el Real Madrid, Luis Munilla.
Entre virus y lesiones, las circunstancias se han cebado con el Real Madrid, que tiene que jugar el sábado contra el Levante en la Liga. Sigue faltando Zidane, pero preocupa sobre todo la defensa, Melchor Ruiz.
Sí, porque a falta de un entrenamiento, Zidane, que sigue aislado por ese positivo que dio, podría tener hasta 6 bajas el domingo de cara a ese compromiso ante el Levante. 3 de ellas en la defensa. Nacho, que por positivo sigue aislado. Sergio Ramos, que sigue sin trabajar con el grupo, con problemas en su rodilla izquierda, y Carvajal, que aunque sí había trabajado con el resto de compañeros, hoy no lo ha podido hacer y es más que duda de cara a ese compromiso. A esto habría que añadir a Lucas Vázquez, que lleva varios días sin trabajar con el grupo, y a las bajas ya conocidas de Rodrigo y Fede Valverde.
Hoy se completan los octavos de final de la Copa del Rey. Partidos Navalcarnero-Granada a las 7 y Alcoyano Athletic Club de Bilbao a las 9. Desde las 7 lo vamos a contar todo en tiempo de juego para las emisoras COPE+. Mañana, por cierto, a la 1 es el sorteo de los cuartos de final. Y hoy también tenemos un partido en la Euroliga de baloncesto. A las 8, Olympiacos Barcelona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo gris y 14 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Mañana volverá el sol, pero ojo con las nieblas matinales. En cuanto al tráfico, un accidente en sentido salida en la A3 entre Vallecas y Santa Eugenia está generando 4 kilómetros de retenciones. Dificultades de salida también en esa misma A3 en Rivas y en la A42 en Getafe. El paro creció en la Comunidad de Madrid un 36% en 2020, con casi 128.000 desempleados más, hasta un total de 480.000 personas sin trabajo. Son datos de la encuesta de población activa. El pasado año se destruyeron más de 100.000 empleos, aunque en el último trimestre se crearon 62.000, un 2% más frente al trimestre anterior. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuatro mascarillas para ir renovándolas durante el día, una pantalla facial, una mascarilla FFP2 y guantes desechables para el momento del recuento, así como gel hidroalcohólico para uso frecuente a lo largo del día y también un EPI. Este es el material que van a recibir los 75.000 miembros de las más de 8.000 mesas electorales para las próximas elecciones catalanas. Y claro, sinceramente, a ver, ¿tú te sentirías seguro si te tocara estar en una de estas mesas? Hombre, a lo mejor te ha sorprendido que me haya referido, entre todo ese material de protección, a los EPIs. Verás, es que este equipo se lo van a tener que poner a partir de las 7:20 de la tarde, porque de 7 a 8 está previsto que vayan a votar todos aquellos que estén en cuarentena por coronavirus, sí, incluso los contagiados. Bueno, pero el miedo no es eximente para renunciar, solo pueden hacerlo los que pertenezcan a grupos de riesgo, pero no, por ejemplo, si es una persona que convive con personas de riesgo, como es el caso de Pedro, que vive con sus padres y con el que enseguida vamos a hablar aquí en la tarde. Pero antes, cada tarde a esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hombre, la verdad es que como mínimo es comprensible las, llamemos las reservas, ¿no?, de algunas personas ante la perspectiva de tener que estar en una mesa electoral, ponerse un EPI incluso, y que a esa hora recomendada, porque además es una recomendación, pues vayan a votar personas que son positivos o están en cuarentena, no sé.
Sí, y aunque exista esa obligación, de acuerdo con la legislación aplicable, yo creo que quien se niegue porque alegue una justa causa de un riesgo a su alrededor, pues bueno, no voy a decir que no le sancionen o que no recaiga o no incurra en la infracción, ¿no? Pero indudablemente, por lo menos desde el punto de vista moral, sí que va a tener un argumento para defenderse. De todas maneras, una vez más, a mí me parece que aquí la cuestión la venimos a enredar o a embrollar con la discrepancia de criterio permanente que llevamos viviendo a lo largo de esta pandemia entre quienes tienen responsabilidades, ¿no? Que unas elecciones se convoquen con una parte de las fuerzas políticas, que además también ejercen responsabilidades de gobierno, diciendo que es un disparate, y con otra parte, y una irresponsabilidad, y una temeridad, y nocivo para la salud pública, y con otros que dicen que no, y finalmente eso lo tenga que zanjar una resolución judicial, con unos criterios que, bueno, que tampoco es que sean arbitrarios, ni gratuitos, ni razonables, pero que en definitiva lo que viene a atestiguar esa resolución judicial es que no tenemos un consenso ni en la sociedad ni en quienes la dirigen, pues una vez más nos complica los problemas, claro.
Sí, hoy por cierto arranca esa campaña electoral donde la mayor parte de los actos serán telemáticos y entre las 5 y las 8 de la tarde, puesto que hay un toque de queda, ¿no?, que es a las 10. Otro de los asuntos que está llamando también la atención es que se puede salir del municipio, algo que está prohibido desde principios de enero, para acudir a un acto electoral por el derecho de participación política. Y por otro lado, como tú apuntabas, Lorenzo, estamos esperando a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no admitió el aplazamiento de las elecciones de forma cautelar, se pronuncie de forma definitiva. definitiva y es posible que la decisión la conozcamos esta misma semana, aunque los jueces tienen como fecha máxima hasta el próximo 8 de febrero. Pero bueno, si nada cambia, las elecciones se celebrarán en la fecha y en las condiciones que te estamos contando. Y voy a saludar a Pedro. Pedro tiene 23 años, vive en Barcelona y, como digo, si nada cambia, el 14 de febrero estará en una mesa electoral. Él vive con sus padres. Los dos son personas de riesgo. Ellos, de hecho, no salen de casa, pero ni para hacer la compra, ¿eh? Es Pedro el que se encarga de todo. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Puedo decir que fue impotencia lo que sentiste cuando recibiste la notificación diciéndote que te tocaba estar en una mesa electoral? Cuéntame por qué.
Sí, fue una sensación bastante extraña porque cuando recibes una carta de este tipo es como que te están ofreciendo a que te juegues el pellejo cuando te están recomendando desde hace un año que evites de todas las formas, también médicos, de no ponerte en contacto con ningún contagiado, hacer cuarentenas, evitar salir de casa, evitar reuniones familiares, no hemos hecho navidades. Y claro, cuando recibes esta carta lo que sientes es, primero de todo, impotencia, como bien has dicho, y lo segundo es que no entiendes por qué están haciendo esto.
Tu padre tiene hipertensión y diabetes, tu madre está operada del estómago y tiene las defensas muy bajas, son, como decimos, personas de riesgo, prácticamente no salen de casa. ¿Qué dicen ellos?
Claro, ellos cuando yo he recibido la carta, primero nos documentamos a ver si era algún tipo, nosotros, de justificación para poder presentar una renuncia al puesto de vocal, que es el mío el que me ha tocado, pero claro, nosotros vimos que enseguida ponían que solo podía renunciar en el caso de que fuera mayor de 65 años o si padeces una enfermedad física grave, psicológica o psiquiátrica. Entonces, claro, de momento entiendo que esto no es una justificación. No sé si van a rectificar como han rectificado con lo de los mítines de los municipios. Se han dado cuenta que no tiene ningún sentido hacer esto y ahora, claro, no sé si por razones médicas podré presentar alguna renuncia o algo, pero es que no tenemos ningún tipo de información.
Vamos, tú vas a presentar todo lo que sea necesario, es decir, ya no por ti, sino por tus padres, que son estas personas de riesgo, que conviven contigo y por las que tienes miedo.
Sí, claro, o sea, yo tengo miedo. A ver, evidentemente el virus, yo creo que todo el mundo le tiene que tener un miedo, un respeto, porque estamos viendo los números que hay a día de hoy y lo que está pasando. O sea, todo el mundo le tenemos que tener un miedo, un respeto. Y yo por mis padres también principalmente, ¿no? Pero yo lo que quiero decir y es que yo tengo mis padres que son de riesgo, pero evidentemente cualquier persona que se siente en una mesa electoral va a tener relación con una persona de riesgo. Si no es su abuela, es su padre, es su madre o es un allegado, como bien decía el gobierno hace unos meses. Entonces, claro, yo creo que tendrían que reevaluar la situación, porque se les ha ido un poco de las manos. O sea, en el momento que escuchamos que las UCIs catalanas están colapsadas, que más de 3.000 ingresados por COVID, la pregunta es, ¿por qué no lo aplazan? O sea, ¿por qué están dando prioridad a un tema político a un tema sanitario? Porque van a haber muertes, y esto lo sabemos todos, a causa de las elecciones morirá gente.
Eso es lo que tú consideras, así es como tú lo entiendes. Tú tienes desde luego esas reservas para estar en una mesa electoral en esta fecha concreta. Tienes a tus padres que son personas de riesgo, por lo tanto te gustaría no tener que estar ahí, pero de momento no sabes si realmente es un eximente, que ahora mismo no lo es, el hecho de que a tu cargo o que tú convivas, sí, correcto, con personas de riesgo. Decíamos al principio, te decía yo, contaba, todo el material de protección que vais a tener en esa mesa. También se os ha ofrecido, por cierto, de forma voluntaria, haceros un test de antígenos a los que vais a estar en la mesa. No se os va a vacunar, porque también se habló de esa posibilidad, no va a haber vacunas para vosotros. Sorprende mucho el tema del EPI, ¿no? Porque alguien diría, pero un EPI, ¿por qué? ¿Qué os han explicado de este EPI? ¿Cuándo os lo tendríais que poner? ¿Dónde? ¿Cómo?
Mira, primero te tengo que decir que lo del test de antígenos me acabo de enterar por ti. O sea, no nos ha llegado ningún tipo de información. Luego lo del EPI sí que tiene razón, que bueno, que evidentemente se han de seguir unos protocolos para ponernos el EPI. Es un instrumento que está en el tema sanitario y que todos los sanitarios, y conozco a gente sanitaria que me ha comentado que es un protocolo bastante estricto el quitarse un EPI, incluso ponérselo, porque yo no he tenido nunca un contacto con un EPI, nunca me he puesto ninguno. Y claro, a mí nadie me ha dado una formación, ni me ha pasado unas instrucciones cómo ponerme el EPI, ni... Entonces, claro, es bastante incertidumbre cómo lo van a gestionar.
Sí, o sea, tú te vas a tener que poner en una hora determinada, a partir creo que son las 7 menos 20 de la tarde, ese EPI.
Correcto.
Una vez que llevas ya todo el día en la mesa, de repente te tienes que poner el EPI porque hay una recomendación, que tampoco creo que es
correcto,
una obligación,
sí,
solo una recomendación, de que de 7 a 8 de la tarde, esa última hora, puedan acudir a votar a las mesas físicamente, por tanto, incluso personas que están en cuarentena ahora mismo.
Claro, correcto. O sea, lo que pone directamente en la web de la Generalitat de Cataluña, si te metes, o sea, hay un foro de preguntas comunes que pone: ¿las franjas de votaciones son obligatorias? Y la respuesta es no, no son obligatorias, sin embargo, se apela al sentido común. Entonces, claro, con esto te están diciendo que un infectado de coronavirus puede ir a las 10 de la mañana, puede ir a las 3 de la tarde, puede ir a las 6, puede ir a las 7, que es su hora recomendada. Entonces, claro, yo durante las horas que no son recomendadas estaré con una mascarilla quirúrgica que me han facilitado, que han tenido el detalle de que me la van a renovar cada 4 horas. Pero el resto estamos expuestos. O sea, en ningún momento nadie va a chequear que una persona que venga a las 12 no sea positivo de COVID.
Y luego a partir de 7 a 8 es cuando tenías que estar en la mesa con el EPI puesto.
Correcto, sí. Y claro, otra cosa que yo creo que no han tenido en cuenta es el recuento de votos. El recuento de votos, el virus en diferentes materiales no muere al instante. Incluso salieron estudios que estaban días, horas, y claro, en el papel todos sabemos, bueno, los sobres no sé cómo van a obligar a cerrarlos, pero todos sabemos que el método antiguo de cerrar un sobre, pues muchas veces incluye pasar la lengua por el sobre. Entonces eso lo tenemos que abrir nosotros. Entonces, claro, yo creo que no, se les ha ido de las manos porque no saben cómo gestionarlo y lo que han hecho es corre, vamos a hacer unas elecciones que creemos que nos van a beneficiar a nosotros, el famoso efecto Illa, que no sé en qué consiste el efecto Illa porque no sé a qué están jugando y se les está yendo de las manos.
Bueno, Pedro, todavía queda esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia, bueno, sí, quizá todavía no sabemos, puedan ser aplazadas estas elecciones. Tú entonces, por lo que estás diciendo, confías en que se aplacen o por lo menos que tú estés exento de estar en esa mesa electoral, por lo que me cuentas y porque, bueno, pues por tus padres así lo preferirías, ¿no?
Sí, sí, evidentemente yo prefiero que se aplacen las elecciones y ya lo que te he comentado antes.
Sí, sí.
Por mí y por otro que se pueda sentar, porque ese seguro que se puede sentar es de mi distrito y puede tener un contacto conmigo indirectamente en un comercio y ya está. O sea, es lo mismo realmente. O sea, lo que tienen que hacer es plantearse aplazarlas, pero realmente aplazarlas.
Pedro, gracias por contarnos su caso.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar.
Buenas tardes. Bueno, a ver, son los miedos que tiene Pedro. En fin, es que hay cosas verdaderamente un poco difíciles de entender, Lorenzo. No sé cómo lo ves.
No, nos remite a lo que venimos comentando, que muchas personas, entre ellas Pedro, ¿no?, quien acabamos de escuchar, pero estoy seguro de que no está solo ni es el único, piensan que las razones por las que se ha decidido seguir adelante con estas elecciones o por las que se plantea por parte de un partido concreto seguir adelante con las elecciones son puramente electorales y además se anteponen a razones de salud. La verdad es que esto es una sensación bastante incómoda y que yo no sé hasta qué punto puede acabar erosionando ese llamado efecto Illa, ¿no? Finalmente va a decidir un tribunal y el tribunal pues tendrá todo en cuenta y siempre se podrá decir que el tribunal ha tenido en cuenta todas las circunstancias, pero es una manera desairada de ir a las urnas, ¿no? Y quien reciba los votos también va a tener una legitimidad democrática indudable, pero puesta en cuestión porque, por ejemplo, yo me imagino que de 7 a 8, si finalmente se celebran las elecciones y se mantienen estos protocolos y demás, pues no va a ir todo el que pueda evitar ir a votar en esas horas, va a dejar de hacerlo, con lo que la participación va a bajar sensiblemente.
Pero aparte de, bueno, yo no sé, tengo una duda, si uno cuando está en cuarentena no puede, está aislado, no puede salir a nada, no puede ir a su trabajo ni a ningún sitio. Yo entiendo que uno tiene derecho al voto, obviamente, pero no sé, a lo mejor pues ahí está el voto por correo. No sé, quiero decir, no acabo de entender, ¿no?, tampoco que si alguien que no, cuando está aislado por coronavirus, no puede salir absolutamente a nada, ni siquiera a su trabajo ni a hacer nada, puede, sin embargo, acudir a votar, cuando además, para acudir hasta al centro de votación, a lo mejor has tenido que pasar, no sé, si por un coche, espero que privado y no público, o por un transporte público, en fin, no sé, a mí me plantea muchas dudas, en fin. No sé.
Sí, y refuerza la sensación de que no hay nadie al volante, ¿no? De que por ahí nadie al volante, cada uno tiene que ir tomando sus propias decisiones. La verdad es que una situación como esta no es una sensación precisamente grata para nadie, ¿no?
Pues veremos qué ocurre. Oye, Lorenzo, tu última mirada de hoy la posas también sobre el tema de estas vacunas que no llegan, de esta guerra que hay entre la Unión Europea con las farmacéuticas, pero también sobre esas consecuencias que esto puede tener precisamente para la propia Unión Europea. ¿Por qué?
Lo comentábamos el otro día. En este momento, quien parece que está teniendo más problemas con las vacunas, entre lo que podríamos decir que son las grandes potencias mundiales, es precisamente la Unión Europea. Y además, si comparamos, por ejemplo, con las previsiones que tienen en China, por ejemplo, pues es que parece que tienen perfectamente contemplado que tendrán vacunada a una población, además, ingente, sin problemas para el verano. Nosotros no lo tenemos tan claro y tenemos estas situaciones. Y a mí lo que me preocupa es que pensemos que hay personas muy interesadas en desacreditar la solvencia de la Unión Europea a estos y otros efectos y que no van a dejar de hacerlo, ¿no? Pensemos en Boris Johnson, que tiene que, bueno, pues validar la decisión del Brexit a la que ha arrastrado a sus conciudadanos, ¿no? Johnson, pues es un hombre inteligente y es un tipo que sabe comunicar, ¿no? Y a mí casi lo que menos me preocupa es que convenza a sus compatriotas de que han hecho bien yéndose de la Unión Europea. Lo que me preocupa más es que esos argumentos que él va a lanzar y que ya se están lanzando, de hecho ya los están lanzando los británicos, prendan en los sectores euroescépticos de los países que siguen dentro de la Unión, ¿no? Yo creo que aquí la Unión se está jugando algo más que cumplir un calendario vacunal, que en sí ya es una cuestión muy importante. Creo que se está jugando su credibilidad hacia adentro y hacia afuera.
Tomamos buena nota de esta mirada, como de todas. Lorenzo, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es momento para acercarnos ya a la Mutua. Lo hacemos con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Con todo lo que tenemos encima, no estamos para perder el tiempo, ¿verdad? No estamos para salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo toda la mañana. Así que por cosas como esta, cada vez más gente se cambia a la Mutua. Ellos sí te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Si te vas a la Mutua, en menos de seis minutos nada más, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan, tan fácil es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Una cosa es el coche y otra cosa es el maletero del coche, ¿no? El maletero del coche puede ser un pozo sin fondo o puede ser ese segundo trastero en el que un día empezaste a meter cosas y nunca llegaste a terminar de sacarlas. ¿Por qué? ¡Ah! Es un misterio, es un misterio.
Bueno, porque tiene utilidades, no tiene sitio en casa y dice, oye, pues mira, vamos a ver, este chubasquero, ahora que no llueve, pues lo me dejo aquí.
Por si acaso.
Estas botas de montaña, pues ahora no voy a subir a la moto. Bueno, puede haber una nevada y entonces hay que tenerla cerca.
Una filomena. Una y filomena. Mira tú, a lo mejor en ese momento fue útil. Fue
la pala, mira, la pala. La pala. ¿Dónde va a poner la pala? Pues mira,
exacto.
Ahí.
Que llevabas 10 años con la pala en el maletero del coche sin saber para qué y la has usado a principios del mes de enero.
Lo que pasa es que se quedó el coche tapado entero con la nieve y no había que abrir el maletero y la pala se quedó dentro.
Bueno, pues de lo que hay en el maletero hablamos con los oyentes hoy. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues que tiene que haber maleteros muy grandes, porque tú dime para meter todo esto dentro.
Buenas tardes, gente. Pues nada, yo te voy a contar, mi maletero es como el bolsillo de Doraemon. Tengo hasta una zapatilla de la playa en diciembre, que llevo latas de callo, pero te estoy hablando dentro del maletero, ¿eh? Llevo latas de callo, llevo papel higiénico, llevo, que te voy a decir, llevo un pijama, aparte de todas las herramientas, porque me dedico a la construcción y llevo todo tipo de herramientas. El paraguas, llevo alfileres, todo el día peleando con la mujer, porque la mujer cuando sale a comprar Mercadona no puedo meter nada. Mi mujer alguna vez me dice que va a comprar un pollito y lo va a meter adentro para que se coma todo lo que hay por dentro.
¡Qué comida!
Que se lo coma el pollito.
Yo, este maletero de este oyente es muy curioso. Yo alguna vez he pensado en el cálculo extra de gasolina que yo gasto por todo lo que llevo en el maletero, ¿sabes? Porque claro. Es que, bueno, si te pones a contar lo mismo, llevas ahí 15 kilos o 20 kilos más, ¿sabes?
Entonces, claro, nunca lo hubiera visto desde...
Bueno, yo algún día me preocupé, digo, yo creo que estoy gastando más de lo conveniente.
Iba a ser con el maletero.
Sí, sí. La solución es quitarle la bandeja al maletero. O sea, es decir,
no sé yo, ¿eh?
Sí, sí.
Lo dices por verlo y al verlo ya te preocupas de arreglarlo, ¿o qué?
Sí, en una época, por necesidades familiares, tenía uno de estos coches más grande, un poquito más grande, ¿no? Y la solución de quitarle la... porque te morías de vergüenza. Claro, que la gente pasaba por la calle y dice, pero este tío, ¿quién será el cerdo que tiene ese coche? Entonces, al no tener ya la bandeja, es verdad que este era un coche de estos convertibles y te obliga, ¿no? Y dice, qué vergüenza, ¿no? Los vecinos van a ver el coche que tengo, ¿no? Por dentro. Entonces expone la vergüenza y entonces te cortas un poquito más. Yo eso lo tomé como medida para evitar... pero ahora
la
ya
acumulación, ¿no?
Ahora ya está tapado, ya calculo yo que hay 15 o 20 kilos, y habrá que ver lo que supone eso en gasto de gasolina. No, eso es un piquito, ¿eh? Eso es un piquito.
Es un punto de vista muy interesante ese, desde el gasto de la gasolina.
Claro.
Es que a veces no lo haces por pereza, no colocas las cosas, pero tú...
No, porque dices, aquí lo voy a utilizar. Hombre, si a mí me va a venir bien tener esta piedra, porque luego, en el futuro, pues oye, vete a saber si paro en un sitio y en una cuesta y le saco la piedra...
Pongo la piedra en la rueda.
Exacto, quiero decir, siempre encuentras motivos para tener herramientas que nunca usarás y tal.
Sí. Mira, de hecho, fíjate, esto es lo que se dice una mamá preparada, mira.
Hola, buenas tardes. Bueno, llevar en el maletero llevo, mi hijo tiene 21 años y aún llevo las raquetas del bádminton, pelotas, cacharros de la playa, etc, etc, todo lo que sea para distraer a un niño a cualquier hora y cualquier día. Y bueno, sucio, la verdad es que no mucho, pero tengo un amigo que no le pasaron la ITV por lo sucio que estaba el coche. Lo mandaron a casa y le dijeron que lo limpiara y luego que volviera.
Esa es otra.
O sea, la suciedad se había convertido ya en un problema de seguridad vial. Bueno, que usted no puede ver nada con esos cristales que lleva. Oiga,
no le falta decir,
¿no ve usted que lleva una capa de mierda en el cristal? Que
no
que
pasa la ITV por guarro ya, directamente.
Es muy fuerte eso.
Ay, oye, no. Pero ha abierto esta señora un melón muy interesante, esta oyente. Los papás y mamás, lo que llevan para los niños. Sobre todo cuando son pequeñitos.
Unos pañales
lleva
ahí,
ahí.
Se queda un pañal de primera generación.
Sí, hombre.
O sea, tú estás...
Pero usado, ¿quieres decir? No.
Tú estás en un aprieto, ¿no? El niño, pues oye, el niño ha comido, ha tomado la papilla de fruta. La papilla de fruta tiene una virtud que sirve para, hacer de vientre, ¿no? Digámoslo
así.
Y entonces, creo que esto lo explicaría Carlos Herrera mucho mejor que yo. Y entonces, pues tú vas en la autopista, ¿no? Pues no sé, a 150, no, que no se puede.
No, 150, así. No, Fernando.
A 120, bueno,
120,
en el asiento de atrás, coge las toallitas, limpia al niño, pero claro... Después dice, hombre, yo no voy a tirar por la ventanilla.
Obviamente.
No,
hay,
o sea,
que
imagínate
ser cívico.
La bomba biológica que cae cuando tú tiras eso, ¿no? Y dice, aquí lo pongo. Bueno, y te olvidas y se queda
y
hasta que el olfato te lo recuerda, porque el olfato es positivo.
Precisamente por el olfato, en cuanto puedes, lo quitas de en medio, te lo puedes
asegurar. No sé. Vete tú a saber, que hablen los oyentes, ¿qué llevas tú en el maletero? 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche, yo no sé, a John, porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo, porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, pero, ¡buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de kilo y medio a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Welcome to the Hotel California.
Analizamos la actualidad del día con Nacho González Galán. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, Pilar, buenas tardes a todos.
Si te parece, Nacho, nos vamos a ir hasta el Congreso. Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, está siguiendo pues una sesión parlamentaria importante. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Y también un saludo para Nacho. Que es buena
un vida. Fuerte abrazo, Richie.
Aquí todo el mundo se saluda. Esto es la gente. Esto es la tarde de COPE. Vamos a ver, hoy han vuelto los parlamentarios a su actividad después de unas prolongadas vacaciones. Y ahí sobre la mesa una votación importante, varias votaciones importantes. Pero bueno, quizás la más importante sea la de la convalidación del decreto para la gestión de los fondos europeos. Ha estado el gobierno a punto de no tener apoyo suficiente. Todavía no ha votado, pero ya parece que sí los ha amarrado. Cuéntanos, Ricardo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy en el Congreso?
Bueno, reconocían en la Moncloa que han llegado a perder esa votación o que dentro de las previsiones por momentos perdían esa votación, pero el gobierno se va a salvar in extremis y no gracias a sus socios habituales, sino a un movimiento que no se esperaban de un grupo parlamentario que es el de Vox, sorprendentemente. Los de Santiago Abascal se van a abstener en esa votación sobre el decreto de los fondos europeos. Lo que hacen con su abstención Vox es provocar que el PP se quede solo en el bloque del no, con todas las formaciones independentistas, los habituales aliados del Ejecutivo, que le han abandonado directamente en este día, que es importante porque este día se inicia la campaña electoral catalana. Así las cosas, y a pesar de las críticas que ha recibido de todo el arco parlamentario Pedro Sánchez, o sea, el gobierno, bueno, pues va a poder salvar la cara y además hacerlo con un buen colchón de votos. Lo que están adelantando fuentes del gobierno es que más o menos saldrá el decreto adelante con 173 votos a favor, más o menos. En el bloque del no estamos hablando de unos 126 y solo en la abstención se va a quedar Vox con sus 52 escaños.
Esa es la crónica, gracias Ricardo. El análisis,
un fuerte abrazo.
Nacho, análisis, ¿qué te sugiere esto que ha pasado, que va a pasar? La debilidad del gobierno, el gesto, no sé si sorprendente, ahora me dirás, de Vox y de su abstención.
Cosas veredes en política, ¿verdad, amigo Fernando? Y tan,
sí,
tan
sí,
extrañas
sí.
Como la que vamos a consumar esta tarde en el Congreso. A ver, yo quiero, lo has hecho muy bien, te venía oyendo esta tarde, pero dejarle bien claro a los oyentes de COPE, porque la maquinaria del gobierno ya está en marcha, y conviene no confundir al personal. Es decir, lo que hoy se vota no es validar o no los fondos europeos. Lo que se hace es validar la forma en la que eso se va a repartir.
Modelo de gestión, ¿no?
Exacto. Ese modelo que ha impuesto Moncloa directamente y además muy estrechamente el gabinete del presidente Pedro Sánchez, lo quieren hacer de un modo, como diríamos, a dedo. Entonces, lógicamente, el Partido Popular, la oposición del Partido Popular se sostiene en que, oiga, hace falta criterios de control, de transparencia, ver dónde van. Es decir, hace falta lo que están haciendo otros países y que aquí Pedro Sánchez no está dispuesto. Es decir, Pedro Sánchez se apropió de esos fondos europeos en cuanto volvió de aquel Consejo Europeo y se ha dedicado a recorrer España diciendo que él será el que reparta el maná, como si fuese un rey mago. ¿Por qué este extraño apoyo indirecto de Vox a través de una abstención? Claro, es lo que todos nos podemos preguntar. Esta mañana oíamos a Espinosa de los Monteros decir que ellos no han hablado con el Partido Socialista y el Partido Socialista viene a decir que tampoco ha hablado con Vox. Luego debemos interpretar que alguien habrá intermediado entre ellos.
Yeah.
Estamos hablando de fondos, de miles de millones que están en juego y que los destinatarios son las empresas. Pues mira, Fernando, esto es como las películas aquellas de suspense, ¿no?
Sigue
el rastro del dinero y darás con el asesino.
¿Y a dónde te lleva a ti el rastro del dinero?
Lo sabremos.
¿Por qué dices el rastro del dinero?
Hombre, quiero decir, algún tipo de presión de alguna empresa habrá tenido que soportar un grupo y otro para que al final facilite que esos fondos se empiecen a administrar ya. Moncloa dice que este Real Decreto lo permite hacer de un modo urgente, pero sin ningún tipo de control de dónde va a ir.
Entonces, quiero
sospechar, me da que algún amigo fuerte empresario o más de uno deben compartir en el Partido Socialista y en Vox.
Ah, mira. Vamos a ver, esto todo también está en un entorno de pre-campaña, campaña ya, de las catalanas. Esquerra, Junts pel Cat, claro, se desmarcan, ¿no? Nosotros no apoyamos a este gobierno del IBEX 35. Campaña electoral que, bueno, en principio va a tener a los condenados que están en prisión, pero es que la Generalitat les vuelve a dar el tercer grado en vísperas de en el arranque de la campaña electoral. ¿Cómo calificas esto, Nacho?
Es el último disparate, ¿no? El último disparate de una campaña y de unas elecciones que nos tienen a todos ojipláticos, ¿no? Es decir, este fin de semana ya van a sacar a los presos de nuevo a la calle en contra de lo que dictaminó el Tribunal Supremo hace tan solo un mes. Pero, insisto, es un disparate más de una elecciones que arrancan esta noche, a la medianoche, la campaña, que no tenemos la seguridad plena de que vayan a celebrarse el día 14, porque la justicia aún puede pronunciarse hasta el 8, porque tenemos una pandemia en unos niveles en la tercera oleada brutales, que vete tú a saber si el gobierno, en medio de esto, se va a tener que ver obligado, por las circunstancias, a tomar medidas muy severas en cualquier momento, porque nos las están exigiendo ya hasta desde la Unión Europea. Entonces, bueno, pues esto es un disparate más de esta campaña que nadie entiende, donde se obliga a constituir unas mesas donde los ciudadanos no quieren ir, donde se pone una franja para que vayan a ir a votar los contagiados. Es decir, un auténtico disparate, uno más.
Del CIS comentas algo o no perdemos el tiempo tú y yo ni los
oyentes. Yo es que ya con el CIS de Tezanos, ¿para qué perder el tiempo, no? Bueno. Y tal, ¿sabes? Pero bueno, yo me imagino que Pedro Sánchez debe estar muy satisfecho, ¿no?
Sí.
Este es el problema de este gobierno, ¿no? Es decir, que tiene una relación ya con la mentira bastante patológica, ¿no? Pero es que llega a creérsela. Oye, pues en fin, sí, te digo, en medio de una pandemia, con los peores registros mundiales, europeos, pues llega Tezanos y te dice, venga muchachos, lo estáis haciendo bien, vais subiendo, pues oye, adelante, ¿no?
Nacho González Galán, gracias por estar con nosotros.
Un fuerte abrazo.
Hablamos, Pilar, de pensiones.
Hablamos de pensiones, sí, sí, de esa nómina de las pensiones que vuelve a batir un nuevo récord en enero. Bueno, supera por primera vez, fíjate, la barrera de los 10.000 millones de euros y el sistema ya es deficitario de por sí, vamos, que no hay dinero. Y con estos datos sobre la mesa, el gobierno se plantea ampliar el periodo de cálculo de cotización. ¿Pero hasta cuándo? Bueno, pues eso aún no está claro. Ahora mismo la pensión se calcula teniendo en cuenta los últimos 24 años trabajados. El próximo año pasarán a contabilizarse los últimos 25. Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí la cifra está sin concretar. La reforma enviada ya a Bruselas por el gobierno habla de una ampliación del periodo de cómputo, pero no indica por cuánto tiempo. Susana Moneo, compañera de Economía de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Se va a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, pero no sabemos cuánto. Es decir, esto vuelve a ser un anuncio del anuncio.
Pues sí, las pensiones es uno de los puntos, además de ese plan de recuperación, de transformación y resiliencia, así se llama, que el gobierno envía a Europa como trámite para recibir esos 140.000 millones de euros que le corresponden a nuestro país. La parte económica del gobierno quiere ampliar a 35 años ese tiempo de cómputo para la pensión de jubilación, y así iba en ese documento que redactó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, esos 35 años para enviarlo a Bruselas. Al aumentar los años, ¿qué ocurre? La pensión baja, porque se supone que los primeros años de trabajo se está cobrando menos. Uh-huh. Bueno, con esta medida, el gasto en pensiones sería una carga menor, cuando además Pilar en breve va a comenzar a jubilarse ya el llamado baby boom. Pero ¿qué pasó? Pues que finalmente no se ha determinado en el documento que ya se ha enviado a Bruselas cuántos años se tendrán en cuenta para cuánto se va a cobrar para esa base reguladora de la pensión.
Claro, Susana, tú dices que en el texto inicial se incluía que esa ampliación iba a ser a 35 años, pero es verdad que finalmente se ha omitido. ¿Por qué? ¿Por qué se ha quitado de ese documento definitivo?
Pues porque los socios de gobierno no están de acuerdo, Pilar, claro, por discrepancias entre la parte del gobierno de Podemos y la del PSOE. Además, como hemos venido contando, ha sido objeto de un gran debate en el Consejo de Ministros. Incluso hubo una gran discusión entre la titular de Trabajo y el titular de Seguridad Social, Escrivá, de tal manera que este ha sido, fíjate, el último punto que se ha enviado a Bruselas, porque los otros ya se habían remitido hace más de una semana. Uh-huh. Y sabemos que en el documento de Escrivá se explicaba que esa reducción media de la pensión, al calcularla sobre 35 años, pues habría una reducción de la pensión del 6,3%. Esto, naturalmente, también ha desaparecido.
Esto ya no aparece en ese documento que se ha enviado a Bruselas. No, en realidad no aparece ninguno. O sea, aparece una ampliación, pero que no se sabe de cuánto. Bueno, no sé, a ver qué dice Bruselas también al respecto, ¿no? Porque a lo mejor reclama unos años concretos, ¿no? Para hacer un cálculo más exacto. Y aparte de esta cuestión, Susana, ¿se prevén otros cambios? Porque recordemos que aquí hay un problema de base y fundamental, ¿no? Que es el dinero.
Sí, bueno, la reforma de las pensiones, Pilar, está en la agenda del gobierno. Lo sabemos todo, está igual que la del mercado laboral. Son dos puntos, además, espinosos y de fricción entre la parte del gobierno de Podemos y la parte del PSOE. Pero sí hay un paso que se quiere dar, y es derogar la reforma Rajoy. ¿Te acuerdas ese factor de sostenibilidad, uh-huh, ese índice de revalorización? Bueno, pues lo que se quiere ahora es que las pensiones suban igual que el IPC real. Es decir, el cálculo de la subida de las pensiones que se haga de acuerdo a la subida de los precios.
Oye, Susana, además estamos pendientes de la comparecencia del ministro Escrivá, ¿no?
Sí, lo va a hacer. Estamos esperando. Lo va a hacer en el Congreso, en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que así se llama. Hablará de las pensiones, pero estamos esperando a que termine el pleno. Esa comparecencia será cuando termine el pleno, que todavía continúa.
Bueno, pues a ver qué dice. La verdad es que José Luis Escrivá, bueno, pues él tenía, bueno, pues tenía su plan, ¿no? Y efectivamente, finalmente, en ese documento que mandaba a Bruselas, pues bueno, no figuraba ese plan inicial de ampliar a 35 años cotizados, ¿no? Para poder tener derecho a esa pensión, o que se hiciera el cálculo de esa pensión en función de esos 35 años.
Exactamente. Para hacer el cálculo, sí. Sí, hacer el cálculo es para saber lo que se cobrará.
Exacto, que eso ya sería, sobre todo, afectaría especialmente a esa generación del famoso baby boom, que está a punto de jubilarse o que le quedan pocos años, en fin, y no queremos pensar, ¿no? Pero lógicamente, pues muchos cuando pensamos en eso diremos eso de qué va a pasar, ¿no? Cuando nos toque a nosotros jubilarnos. En fin, Susana Moneo, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes. Te lo estamos contando, ¿eh? Sí, se ha hecho viral la foto del que se supone que es el coche más desordenado del mundo. Yo más que desordenado diría que, aparte de desordenado, parece un cubo de basura, porque ahí hay absolutamente de todo. Eso en el interior, en el habitáculo, porque es verdad que ahí a veces vas dejando cosas. Pero ¿qué pasa con el maletero? El maletero es un lugar especial, del coche, porque ahí sí que pueden aparecer objetos, instrumentos, cosas que un buen día metiste para el por si acaso, y ahí se quedaron, y se quedan pues a lo mejor durante toda la vida útil del coche. Que si tu coche tiene 5 años, pero que a lo mejor el coche tiene 10, 15 años, pues oye, porque lo usas poco, porque está fenomenal, y ahí siguen. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué problema tenemos con el maletero? Tiene que ver, como decía Fernando, por ejemplo, el hecho de que sea un maletero cerrado, un cubículo cerrado, que cuando le quitamos la bandeja, por ejemplo, pues la cosa cambia. ¿Podría ser? Sí, podría ser una interesante teoría. Bueno, le estamos preguntando esta tarde a los oyentes del programa, ¿qué llevan en el maletero del coche? Oye, se hace mucho, por cierto, que no lo miras. Mira, aprovecha ahora que a lo mejor te pillo aparcando. Sí. Antes de subir a casa, echa un vistazo y nos lo cuentas.
Sobre todo para que no te pase lo que nos cuenta un oyente. Esa bolsa con una camisa que te compras, que no te acaba de convencer, que la dejas en el maletero para devolverla. Pero claro, de agosto a diciembre. Entonces ya al final pues te la vas a tener que quedar porque se te pasa la fecha de devoluciones.
Tengo una de esas. Yo lo que pasa es que no está en el maletero, está en los asientos de atrás del coche, pero tengo yo una de esas.
¿Pero la compraste cuando en verano o te la has comprado ahora en las rebajas?
No, pues a lo mejor ya hace 2 meses y medio.
Pues obviamente se me puede cambiar.
Se me pasó el tiempo, y ahí sigue. No, fue algo que pedí online, pues porque ahora ya de ropa. Y luego me lo probé y dije, no me entran estos pantalones, no.
¿Y que la estás paseando, no? Dándole paseitos.
Pensé,
en el coche.
No, lo metí en el coche para ir a cambiarlo en tienda, tú sabes. Ah. Y luego nunca, no me acordaba. Y al final, como salgo tampoco, por otro lado, y pues es que ahí se quedó.
Muy bien, muy bonito.
Pero pues, que me acabo de acordar ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo.
Ay, y tú. Ay. Y seguro que alguien más. Bueno, hay que ser un pelín dejados para llevar el maletero, bueno, pues llevar todavía cosas como estas, mira.
Buenas tardes, gente. Pues yo, hombre, el coche intento llevarlo limpio y ordenado, pero bueno, siempre hay por ahí alguna cosilla. De hecho, creo recordar que lo que tengo en el maletero desde hace 3 o 4 años, ya no me acuerdo, son los ruedines de la bicicleta de mi hija, que aprendió a manejar la bicicleta sin ellos, se los quité y ahí siguen. Venga, hasta luego, gente.
Claro. ¿Y por qué siguen ahí? Que esa es la cuestión, ¿no? Porque,
¿dónde los pones si no, Pilar?
Vamos a ver, ¿dónde los pones?
A veces dices, esto es mejor ahí porque no sé dónde colocarlos en la casa.
Pero
¿no?
digo yo, a ver, si la niña haya aprendido a andar en bici, bueno, yo no sé si tiene más hijos pequeños y dirá, oye, para cuando llegue el siguiente, pues se los vuelvo a poner. Pues una posibilidad, claro. O a lo mejor no tiene trastero en casa, que eso es muy importante. Cuando no tienes trastero en casa, no tienes a dónde ir, a dónde tienes que colocar o dónde ir a parar, por ejemplo, los ruedines de la bici. Pues es mejor que se queden ahí, qué bobada, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿sabes qué pasa?
Tiene razón.
Claro. Y luego están los otros maleteros que tienen hasta nombre. Este, por ejemplo, se llama Por si acaso.
Hola, buenas tardes, gente. Aquí Antonio de Málaga. Vamos a ver, el maletero de mi coche, pues yo le llamo el por si acaso. Ahí tengo cosas del trabajo, cosas de camping, cosas del bañador, una toalla, una maletilla con gel, todo por si acaso hace falta. Porque yo veo un charco por ahí de sea donde sea y me meto. Eso es, Hasta luego, gente.
Hasta luego, pero cómo se nota, vamos a ver, este oyente decía de dónde era, porque se nota que está en zona de playa, yo creo, porque, bueno, dice un charco, dice, charco que veo, charco que me meto, porque llevar el bañador y las cosas así como para bañarte en el coche,
Por si acaso, claro, vale, y las cosas del trabajo, pues por si acaso te surge cualquier cosa, y yo qué sé, y ropa, pues por si acaso te tienes que cambiar porque de repente tienes que ir a visitar a alguien, yo qué sé.
Oye, y unos zapatos de tacón que siempre está bien llevar en algún sitio porque nunca se sabe.
Sobre todo ahora, el tacón,
sobre todo ahora,
ahora meteríamos las zapatillas de deporte y el chándal.
Exacto.
Y saldríamos en pijama.
No volvamos a sacar el tema del chándal, Venga.
Bueno. Y es que efectivamente se confirma que muchos maleteros son auténticos trasteros.
Gente, pues yo en el maletero llevo todavía una sombrilla, bueno, esa la llevo varios años, unas aletas de buceo, ahora llevo la cesta de ir a recoger rebollones, los bañadores. Sí, se puede considerar que seas un trastero.
Se puede.
Bueno, de hecho, mira, nuestra compañera Natalia técnico, dice, mi maletero es un trastero. Dice, os voy escuchando y el niño me acaba de decir que lleva las pelotas, que lleva pelotas de jugar ahí, en el maletero. O sea, mira, los niños son un buen chivato en estos casos. Mamá, papá, que metimos esto en el maletero y ahí sigue, ¿no? En fin,
y te
los
voy a decir otra cosa, dime. Pilar. También puedes comprobar aquí lo dejados que llegamos a ser a veces con el asunto coche. Mira.
Hola, gente. Bueno, mi coche es un auténtico desorden. Tengo dos niños, cosas de todo, absolutamente todo. Pero el récord es el coche de mi padre. Vivíamos en el campo y lo que más molaba es que tenía hasta trigo nacido con las plantas en el maletero del coche. Imaginaos lo que lo limpiaba.
Trigo, venga, plantitas.
Le han nacido las plantas, señores. Le han germinado, ha germinado el trigo en ese maletero. A ver quién supera esto a lo largo de la tarde, Ya veo yo que sí que es un pozo sin fondo el maletero del coche, ese trastero, segundo trastero que tenemos todos. Que nos cuentes qué llevas ahí, en el maletero del coche, es lo que queremos. Recuerda, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-06... 02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No soy un Latin Lover, es que tengo la cara de Línea Directa, la que se te queda cuando ahorras muchísimo.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 5.000 productos. Como en el pack de 4 Bifidus Cremosos Activia. Compras 2 y el segundo te sale a 57 céntimos. Solo hasta el 11 de febrero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí. Rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE.
Tomando el solecito.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.